La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
No son pocas las personas que se dedican a atacar a los demás en las redes sociales, encontrando estos medios ideales para desplegar una disposición negativa e hiriente. Saben que sus comentarios son agresiones directas, pero aún así los escriben porque les resulta divertido. Estos individuos son conocidos como trolls y sobre ellos existen estudios psicológicos cuyos resultados vas a conocer, además de mostrarte algunos detalles sobre estos usuarios. Hay un equipo de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud y Psicología de la Universidad Australiana de Mount Helens que ha realizado un estudio sobre el troll en las redes sociales. Según los primeros resultados, Jesús, ¿cuál es el perfil psicológico y los rasgos de personalidad de este tipo de usuario? ¿Cómo lo hicieron?
Bueno, es una conclusión preliminar, ya que los expertos todavía no tienen claro cuál es el origen del trastorno de personalidad que pueden sufrir estas personas, entre otras cosas porque la figura del troll es muy reciente y con respecto al global de la psicología, de lo que se conoce en psicología, pues todavía prácticamente tiene un lugar pequeño. Pero los primeros resultados arrojan a que puede ser tiene un carácter ligeramente psicópata y eso lo vuelcan precisamente en redes sociales donde, bueno, encuentran un caldo de cultivo interesante para mostrar así esa faceta negativa de esa forma de ser que tiene la persona, el troll en este caso. Posiblemente se barajan otras hipótesis y posiblemente posean algún tipo de alteración cerebral en el lóbulo frontal, así como una lesión cerebral originada quizá por una malformación. Todo esto son, repito, resultados preliminares, pero que nos acercan en algo a la parte más física, biológica, del posible problema que pueda tener esta persona a la hora de mostrar ese comportamiento social. Tenemos que admitirlo ya, las redes sociales, valga la redundancia, en lo social y sociales, forman parte ya de nuestro devenir diario. Ya es un medio de comunicación más, ya es motivo incluso de estudios dentro de la antropología, dentro de del estudio del lenguaje humano. Y hay verdaderas cátedras ya que están enfocando sus conocimientos a tratar de engrosar de manera importante lo que se sabe sobre las redes sociales y este tipo de personas pues entrará seguro dentro de ese conocimiento.
El doctor en psicología Robert Hare ha conducido varias investigaciones en el estudio de la psicopatía durante más de 3 décadas, cuyos trabajos han arrojado una serie de características comunes que definen a estas personas con, digamos, este trastorno, porque no deja de ser...
Lo es, según la psicología lo es.
¿Cuáles serían, José Manuel?
Y además, os digo una cosa, ¿quién no conoce un troll?
Yo conozco uno poco.
Yo creo que todos. En redes sociales proliferan, que es un gusto. Sabemos, lo mejor de todo esto es que sabemos las motivaciones que tienen y realmente cuando has definido antes que tienen aires de psicópata, realmente es que lo son. Por tanto, son personas que tienen tendencia al aburrimiento. Yo voy a añadir algo. Tienen mucho tiempo libre. Están aburridas, tienen tiempo libre. Aunque algunos tienen trabajo, normalmente en el trabajo se escaquean bastante o tienen pocos clientes y se sientan allí en el sofacito y empiezan a bombardear, a ver con quién se meten.
¿No son como parásitos?
Sí, totalmente. Necesitan estimulación constante, no tienen capacidad de generar metas a largo plazo, simplemente se fijan lo que tiene el vecino para ver si él lo puede también tener. Son copiones, son manipuladores, muy manipuladores, y desean sentirse con poder, con control. Necesitan saberse importante, y presentan muchos rasgos que son narcisistas realmente. Aunque sea crear una polémica, salir en un medio de comunicación 5 minutitos, un artículo de esto que lo leen 4, pero que se pone, se dedica a poner a parir a unos y otros, eso no necesitan. Y tienen un grave déficit en lo que es el control de impulsos. Reaccionan de forma titánica, colérica, y presentan problemas para encajar con las normas sociales y morales, aunque lo disimulen bastante bien. Y en muchos casos muestran una falsa adaptación social con un encanto muy personal y también muy superficial. Y consideran que poseen una gran valía, porque como son narcisistas se quieren mucho, y al quererse mucho es lo que les ocurre, ¿no? A ellos, por ejemplo, les produce el placer infligir dolor, que es algo que es tremendo, pero siempre a otras personas, evidentemente, pues si se le produciera para la hacer a esos mismos, pues mira, se fastidia solo y es masoquista, ¿no? Pero no, este es narcisista. Y es un trastorno que aparece tanto en hombres como en mujeres, aunque estadísticamente es más propio de los hombres. Y también carecen y parecen carecer por completo de empatía, aunque no es exactamente así, porque con determinadas amistades, con determinadas personas que están próximas a ellos, sí pueden tener esa empatía, incluso ese agrado que no tiene con el resto de gente, pero con la persona que considera enemiga o con la que hay que pinchar o con la que hay que atacar, a esa en este caso sí es verdad que es a la que le va a dedicar todo tipo de lindezas y de curiosidades y de insultos. Y hemos de tener en cuenta una cosa, que esto es un delito, ¿eh? Es un delito y es un delito importante.
¿Está tipificado como tal?
Totalmente.
¿Desde cuándo, José?
Pues no te lo sé, pero mi abogado ha puesto ya 3 o 4 denuncias de este tipo.
Pero que
vamos, que te lo digo por experiencia personal,
¿no?
De 2 años hacia acá. Uh-huh. De 2 años hacia acá está tipificado como delito. Es decir, que tú pones en redes sociales un insulto a alguien, tú publicas en un blog una información difamatoria de una persona, tú pones en Twitter un comentario también injurioso, difamatorio, y te puede, en este caso ya no es necesario pedirle permiso a Twitter por parte de las autoridades para entrar, no. Con tener la captura de la pantalla y el usuario es constitutivo de delito, un delito contra el honor.
Pues que se dé por aludido el único troll creo que tenemos del programa. Lo que ocurre es que yo creo que muchas veces es mejor ni echarle cuenta, ¿no? O sea, ignorar, hacerle el vacío, ¿no?
Siempre que los comentarios no sean constructivos, aunque sea una crítica, hay que ignorarlos por sistema. Da igual a dónde vengan, ¿eh? Da igual, redes sociales, donde sea.
Jesús, según lo que habéis expuesto, habría una especie de lado oscuro de la empatía que explicaría pues ese comportamiento del troll. ¿Cuál sería y cómo afecta a este tipo de personas?
Bueno, parece incongruente que podamos pensar en un troll empático. Y resulta que el problema precisamente radica ahí, en la forma en la cual ven estas personas la conexión con otras personas. Las redes sociales no dejan de ser no solamente un medio de comunicación, sino también un medio de provocar sensaciones y emociones. Cuando nosotros hacemos una publicación y recibimos un like, nos alegramos. Cuando a lo mejor encontramos a algún amigo de hace tiempo que publica, pues nos alegramos. Cuando hay una publicación, un vídeo de estos lacrimosos, ¿no? También nos emocionamos con lo que ocurre. Obviamente eso nos mantiene una conexión, aunque a distancia, pero emocional. Y eso es quizá el problema básico del troll. Hemos dicho que puede tener un carácter psicópata, pero dentro de la psicopatía existen muchas formas de evaluar la razón por la cual se tiene. Y precisamente en las pruebas psicométricas que se han realizado estos expertos, en el Basic Empathy Scale, que es una escala que además yo la utilizo, es muy, muy, muy curiosa, se mide la empatía de la persona en esa escala. Y se puede determinar perfectamente qué tipo de empatía tiene además. Bueno, pues la empatía que tienen estas personas, que pueden ser paralela o reactiva, la paralela es la capacidad que tiene una persona de saber cómo siente la otra, y la reactiva no solamente sabe cómo siente la otra, sino vive lo que siente la otra, que esta es la peor, la chunga. Cuando tú vives lo que tiene la otra, te puedes quedar enganchado en esa emoción.
¿Tiene que ver algo con las personas altamente sensibles? ¿Ese tipo de empatía?
Las PAS son personas que tienen una sensibilidad mucho mayor, porque ya no solamente la empatía, ya es cualquier situación que se dé por delante. Incluso son personas que son también propensas a sufrir, bueno, a tener los síntomas de las enfermedades de los demás. los hipocondríacos.
Hipocondríacos.
Entran dentro de ese PAS, ¿no? Ese grupo de grandes personas que tienen una alta sensibilidad. No solamente sensibilidad a la hora de llorar con la música, uh-huh, o reír más de la cuenta con la acariciar la hierba, sino que van un grado más, un pasito más por delante. Bueno, pues la capacidad de empatía reactiva, que ojo, esta es una capacidad muy fastidiosa. Uh-huh. De hecho, en los seminarios que se hacen de empresas, como dentro de las empresas para el carácter comercial, o sea, educar dentro de los comerciales en una conexión con los clientes, se habla precisamente de estas dos empatías, de la paralela, muy buena para ser un buen comercial, pero hay que alejarse de la reactiva. Hace poco estuve en un seminario también, y estamos hablando precisamente dentro de la medicina. Y la medicina es una de las profesiones que más daño le hace la empatía. Y además los médicos reaccionan de dos formas. Reaccionan básicamente de dos formas. Una, la empatía le lleva a tal punto que el médico empieza a tener serios problemas y necesita una sesión psicológica prácticamente todos los meses porque conecta demasiado con los pacientes. O dos, está el médico, el típico médico, que para no conectar con el paciente lo trata como un dato, como un número, como algo externo.
Y guardando las distancias.
En exceso. Exacto. Y esos dos extremos son muy negativos. Pero yo no me he encontrado muy pocos médicos en este tipo de seminarios cuando lo di. Me he encontrado pocos médicos que cuando hacía las preguntas dijeran, yo no soy un empático reactivo. Yo no soy tampoco un empático, yo soy más bien paralelo. Y cuando avanzamos en las preguntas, había sonrisas y en algunos casos caras de circunstancia cuando veían que no era así, que eran muy reactivos, muy reactivos. Y la realidad es que el problema biológico y físico, el sufrimiento humano, genera este tipo de circunstancias. La conexión excesiva. Bueno, y se podría decir, ¿y esto qué tiene que ver con los trolls? Pues fijaos.
Y te lo iba a preguntar.
Fijaos. La amígdala es el centro emocional del ser humano.
¿Perdón, la?
Amígdala. Cerebral. Es el centro.
Cerebral.
Exacto. Uh-huh. Bueno, pues el troll no es que carezca totalmente de empatía. Lo que pasa es que tiene un carácter frío de esa empatía. Fijaos. El troll entiende que la persona a la cual le ataca le va a causar una emoción. Sabe cuál es. Y lejos de empatizar y sentirla, se alegra y se recrea en la misma. El troll sabe
perfecto. Psicópata.
Sí, psicópata, sí, sí, total, sí, vamos. Sí, pero sí, estamos hablando que es un psicópata.
Bueno, el psicópata no tiene, digamos, se supone, ¿no? Sentimiento. Es como que...
Sentimiento de culpa, es que reproche,
más bien sociópata, remordimiento. Más que psicópata.
Eso
más bien
es.
Sociópata.
Eso es. ¿Eh?
Pero bueno, tiene una enfermedad de psicopatía.
Porque al fin y al cabo se ríe, claro. sabe el daño que está produciendo.
Correcto.
Y de hecho, él lo que... Es lo que le produce satisfacción, el hacer daño al otro. Claro. No es porque no sienta nada, todo lo contrario, es porque es un egoísta y le produce una mala, digamos, satisfacción, ¿no?
O bien, como dice este estudio, lo que el troll hace es buscar una forma de venganza ante algo que ha vivido y que necesita sacarlo fuera, pero no sabe cómo. Y entre otras circunstancias, ¿cómo encuentra esa vía de escape? En descargar esa frustración por ese capítulo de su vida que no se ha agotado en las demás personas. ¿Qué hago? Yo ataco. ¿Ataco para qué? Para sentirme bien. Entiendo que él se va a sentir mal. Y como ese malestar de esa persona seguramente es peor que el mío, me siento bien porque hay alguien que está peor que yo. Eso no deja. Eso está dentro del grupo de la empatía, ¿eh?
Eso es una fábula que se da en psicología.
Correcto. Pero que dentro de la empatía entra esto, ¿eh? El estudio de la empatía entra a este carácter de la persona, sin necesidad de irse a la sociopatía. Hay personas que no son sociópatas y que además pueden conectar en algunos casos con unas personas y con otros no, pero que buscan este tipo de reacciones cuando hablan de... Bueno, cuando hablan de con otras personas. O sea, yo estoy mal. ¿Estás mal? Voy a hurgar en la herida. ¿Para qué? Para que estés peor. ¿Por qué? Porque yo me siento peor que tú. Y cuando tú estés peor que yo estaré bien. Y entonces ya me compararé con esa persona. Bueno, pues el troll lo que hace precisamente es encontrar en las redes sociales estos perfiles de personas que saben que les puede hacer daño. ¿Cómo? Porque saben que cuando lanzan un comentario es posible que esa persona se sienta deprimida, pierda el trabajo, le bajen la cantidad de likes, no vaya ningún cliente a su comercio.
Se puede buscar partirte las dos piernas.
Bueno, eso ya es una reacción violenta, José. Lo que ocurre es que en el estudio que estamos hablando, lo que tratamos de ver es cuál es la causa que mueve al troll a ser troll. Si ya tenemos que familiarizarnos con este tipo de expresiones, porque además lo vamos a utilizar en el futuro.
Pero
muchísimo.
Pero los trolls están muy cerca de los haters.
De los haters.
Eso, haters.
Sí, lo que pasa es que mientras que el troll lo hace para su propia satisfacción, el hater lo hace por destrucción, porque es destructivo, tiene ese carácter. No es, el hater no es una persona que en su vida sepa cómo construir nada, sino es destructor por sistema. Esta típica persona destructiva, corrosiva, que no quiere nada más que destruir, pero sin importarle su propia satisfacción, lo hace por destruir, por ver esa destrucción, sin importarle. Sin embargo, el troll tiene esa... Ese fin final, que tú te sientas peor que yo. Y si te sientes peor que yo, yo estoy satisfecho y he cumplido con mi labor, que es sentirme levantarme por las mañanas y decir, yo me siento mal, pero fulanito, menganito, menganito, cuando veo las redes sociales, uy, cómo está con lo que puse. Ah, ya me siento bien, ya he hecho mi trabajo.
José, estos dos rasgos unidos en una misma persona, ¿cómo configurarían el carácter y la psicología en este tipo de usuarios tan agresivos verbalmente en las redes sociales?
Principalmente, bueno, tienen un potencial que es explosivo. Lo cierto es que el troll en redes sociales es una persona que está llena de venones, es venenosa, es venenito. Necesita inocular ese veneno en los demás, amparándose en el anonimato. Normalmente son gente cobarde. Y también es verdad que en muchas ocasiones los consigue, porque a las personas es fácil picarlas. Es fácil decirle, aquel está hablando mal de ti, estaba... Y antes de contrastar la información, hay muchos que son deditos calientes, que yo le llamo, y que escriben en caliente, ¿no? Sin corroborar, sin comprobar información, ¿no? Otros estudios hallaron que, por ejemplo, en algunos temas que atraen especialmente al troll en redes sociales, en muchos casos ni siquiera leen las publicaciones o lo hacen reinterpretando su contenido en el sentido que les interesa. No hay estudios aún que nos digan cómo parar este fenómeno, aunque no responder a sus ataques parece ser la mejor forma de obstaculizar este indeseable comportamiento. Es decir, que aunque te estén poniendo a parir, no contestes, no entres al trapo. ¿Por qué? Porque el verte enfadado, el verte cabreado, es lo mejor que le puede pasar a él, porque está viendo que ha conseguido lo que quería. Denúncialo, tú no hables nada. Le pones una denuncia en el juzgado, fuera. En el juzgado, ¿eh? No en la red social. A juzgado de cabeza. Y el troll es una persona que lo que busca sobre todo es incomodar, es provocar. En muchos casos, amparado en el anonimato, en la cobardía, ¿no? En la desinhibición del espacio digital que le permite tener ese margen de movimiento, y ahí se siente poderoso, libre de consecuencias inmediatas y también en un comportamiento físico que hace que tenga un discurso incluso más agresivo, más polarizado y en ocasiones cruel. Yo voy a contar una experiencia que yo tuve.
Venga.
Yo tenía un fulano que a todo lo que hacía, ¡pum!, me endiñaba. Todo lo que publicaba era mentira, todo lo que decía era mentira, todo lo que sacaba era mentira. Bueno, se le puso una denuncia. Mira qué bien. Un día me enteré de quién era. Como la justicia es lenta, pues fui a hacerle una visita. Y simplemente estaba mi hijo de testigo y un amigo mío, Alex. Y simplemente le dije aquello, ahora me vas a decir a mí a la carita, aquí delante, todo lo que estás diciendo en redes sociales.
¿Qué pasó?
Hoy, Pilar, yo no he visto una persona llorar más en mi vida. A ver qué le hace. La cobardía, ahí está la cobardía. Detrás de un teclado eres muy valiente, pero cuando hay que echarle al asunto valor, no hay nada que hacer. Y este es el perfil de esta gente, ¿eh? Detrás de un teclado todos muy valientes. Incluso conociendo su identidad, como saben que no te van a ver o que están en otras ciudades, les da igual. Pero ojo, que
esto como los niños que se ponen a lo mejor la sábana.
Exactamente.
Haciendo de fantasma, ¿no?
Exactamente.
Como no me ven, no saben quién soy.
Totalmente, ¿no?
Pero yo.
Y todo esto es muy, muy elástico, ¿no? Entonces, ese discurso agresivo, polarizado, en ocasiones muy cruel, ¿eh? Y esto invita también a reflexionar sobre nuestra propia reacción, ¿no? Los trolls prosperan gracias al combustible que se le da, que es la atención, la indignación, la respuesta emocional. Aprender a manejarlos, ignorándolo, estableciendo límite, un diálogo consciente, una buena denuncia. Todo eso desafía a practicar la paciencia, el autocontrol, la resiliencia y de alguna forma es jugarle en contra, es lo que ellos no quieran. Evidentemente esto pone en evidencia una necesidad de ética digital, un pacto colectivo que ahora por lo visto es a lo que no se va a abogar, porque como no se van a comprobar ya las informaciones ni que se publican ni nada, ya ancha va a ser Castilla, pues venga, vámonos todo el mundo, tanto en Meta como en X. ¿Eh? Y esto no lo digo yo, esto creo que estamos todos al cabo de la calle de lo que hay, ¿no? No estoy diciendo ninguna locura. No, de hecho, hace poco surgía la información de Meta que no iba a revisar los contenidos de las publicaciones. Y bueno, hay que dar de herramientas a la persona para que fomente el respeto y la inclusión. Y los trolls es un recordatorio incómodo de que Internet puede ser valioso. Puede ser importante.
Claro que sí,
pero
como todo hay que hacer un buen uso de ello.
Pero claro, también te pueden surgir estos tíos o estas tías que de alguna forma te hacen que sean una extensión de lo que hay actualmente en nuestra sociedad, que es una mínima parte, cierto, pero que existe, que no podemos cerrar los ojos
está
a esto.
Ahí,
¿eh?
Está ahí. Y fíjate que después de todo, a mí lo que me preocupa es la gente joven, que no... los que no son conscientes realmente del daño que está haciendo.
Hay un problema con las redes sociales y es que dentro de la... Bueno, hay mucho, ¿no? Pero dentro de la juventud, mientras que nosotros vemos las redes sociales, muchos de nosotros, como un agente externo, aunque forma parte de nuestra vida, pero es un agente externo, los nativos digitales que han nacido entre redes sociales, con lo cual para ellos su sociedad... la sociedad... presencial, el contacto uno a uno, simplemente es una extensión de su concepto de la sociedad que es las redes sociales. Problema que cuando ven esto sin el control.
Yo te digo una cosa y muy breve. Si tú hablas con un chaval de 18, 19 años, ni usa Twitter, ni usa Facebook.
Utilizan
otras redes
sí,
sociales.
TikTok, Instagram, claro,
y todo esto.
Claro.
A ver, los trolls de Internet son un fenómeno que refleja tanto la evolución de las dinámicas digitales como los aspectos profundos de la naturaleza humana. Su presencia en foros, redes sociales y espacios de interacción en línea puede parecer a primera vista una simple molestia, pero en realidad plantea cuestiones importantes sobre cómo te comunicas, interactúas y gestionas los conflictos en el mundo virtual.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.